Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta séptima temporada. Ya siete, güey. Siete temporadas, wow.
Siete temporadas.
Pensé que no íbamos a durar ni dos, güey.
Pues no, yo, o sea, se ha hecho muy, muy, muy simple esta labor. Digo, o sea, sí es demandante. Uh-huh. Justo ahorita, antes de que arrancara la grabación, estábamos como apuntando así de nuestros pendientes de la semana que entra. Uh-huh. Y pues la realidad es que Horrorama sí... Si nos
demanda tiempo, sobre todo.
Sí. Tiempo. Casi podría decir que la mitad de mi semana es algo relativo a Horrorama.
Sí, es ir a... Digo, esto lo decimos con el mayor privilegio del mundo y nos encanta nuestro trabajo. Sí, pero luego el tema del tiempo es complicado porque tenemos que ir a funciones. Algunas cerca, otras un poquito más lejos. Hay veces que tenemos dos funciones y hay veces que tenemos... Eso está loco, güey. Pasa cuando... Nos invitan el mismo día, a la misma hora, funciones diferentes que tenemos que ir como que medio dividirnos o tomar una decisión de lo que creemos que es más Horrorama y las películas que más se nos antojan.
O si van a dar chupe o no.
También, eso es clave ahora, para cualquier evento.
Si una va a dar chupe y otra no, nos vamos a la del chupe. Si una va a dar chupe y comida y la otra solo chupe y comida.
Exactamente. O sea, entonces,
pónganse las pilas.
Los exhortamos.
Distribuidoras.
Den un coctelito.
Un coctelito, ¿qué les cuesta?
Ey, güey, es más, con un six yo estoy bien, güey.
Con que me den una caguamita ahí. Sí. Ahora, por comida tampoco quiero así el gran banquete. No. O sea,
un bocadillito.
Si me dieran ahí unos totis, güey, yo creo que
güey,
estoy bien.
Sí, exacto, güey. Unas chelitas, unas papas.
Unas palomitas.
Lo que hacemos la mera los viernes en tu casa saliendo a grabar es como, güey, unas papitas, unas chelitas, güey. Y eso puede ser un gran gancho para que diga, ay, güey,
mejor voy a ir a
mejor
ver esta
voy
cosa.
A ver esta película. Sí, de la que me da nada, la que me da un poquito, pues que me dan un poquito, ¿no? Aunque también sabes que me encanta, y lo hacen mucho nuestros amigos de Cine Caníbal, que se rifan cabrón. Y neta no nos pagan nada, solo nos invitan a las funciones. Pero, güey, cuando te regalan merch o una postalita.
Híjole, sí, Cine
Caníbal,
cosas. Sí.
Cine Caníbal tiene sus postalitas para todas las funciones de prensa. Me encanta porque yo sí tengo ahí mi...
¿Tu stash?
Mi stash de postalitas. Recuerdo... Fíjate que ahora que estuve en la Mole, llevaba, obviamente, muy a propósito, mi tote bag oficial de Cine Caníbal, uh-huh, de mi amigo Robot.
Y además...
Y un vato me paró y me dijo, no mames, güey, ¿dónde compraste eso, güey? Le dije, pues no lo compré, brother.
Beneficios de ser Horrorama.
Es chamba también. Es chamba. Y le dije, la neta es que me la regalaron, pero sí hay una tienda de Cine Caníbal donde tienen lanzamientos físicos, tienen algunos pósters y tienen por otras cosillas. Entonces, échenle ojo porque también la tienda vale la pena.
Sí, específicamente esa tote bag de mi amigo Robot me gusta.
Muy bonita,
porque
¿no?
Tiene el asa más larga
y te la puedes poner cruzada, claro.
Se ve chido.
Y ese tipo de detalles son los que nos gustan.
Entonces ya saben, denos en orden de preferencia, así, merch, comida y chupe.
Exactamente.
Y ahí estaremos viendo
sus películas. Viendo. Si me pones esas tres, yo voy a ver tu película.
Exacto, si se combinan todas.
Ay, güey, sí. Que siento que a veces es la una o la otra y... Si yo tuviera que escoger, sí me quedo con un chupecito y la función, güey. Y también, y muy importante, güey, hagan los cócteles saliendo de la película.
¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Scream, creo que las 6?
¿Cómo olvidar? Recuerdo la mitad de la fiesta, güey.
Hubo una fiesta donde además había comida y hasta nos regalaron unas máscaras.
Sí, oficiales. Sí, unas máscaras muy chidas que... Güey, son las máscaras que utilizamos en el Horrorama Sound System,
así
güey.
Así es. Entonces,
muy bonitas.
Pues bueno. Ahí se los dejamos de tarea, ahí se los dejamos sobre la mesa.
Exactamente.
¿Quieren que vayamos a ver sus películas? Denos cosas.
Exactamente. Y si ya saben que la película no está chida, tienen que compensarlo con el doble porque sí ya ha pasado varias veces.
Sí. Es rara la ocasión donde es al revés, ¿no? Donde el evento está chido y la película también.
Hay por ahí esa creencia de que entre...
Más...
Que a mí me la heredó en el buen Rafa, que entre más grande el evento, peor la película. Y entre más discreto el evento, una función de prensa, poquitos... La película suele estar más chida. Esto no es una regla, obviamente.
No, para nada.
Pero yo diría que está acertado mi compadre Rafa en un 70-80%.
Ándale, un 70%.
Lo vivimos ayer.
Sí.
Lo vivimos ayer.
Ya llegaremos a eso.
Oye, vamos por unos saludos.
Los
primeros saludos de esta séptima temporada que corresponden al capítulo justamente que grabamos el pasado, que hablamos de Frogman, que hablamos de King Kong, que hablamos de Settlers. que ahorita nos aventamos al comercial de Mubi. Uh-huh. Saludos a Alberto Ramos, saludos a Victoria Venegas, a Ana Mort, a Cristina Lozada, a Ed Ruiz y a mi compadre de Devastación Analógica, el Devastador, que por ahí se rifó con una playerita bien fina.
Uy, pues GPI.
Pues échale un mensajito y dile qué pedo. Oye. Qué pedo, muchate. ¿No? Sí, sí, sí. No, y además, no solo me mandó una playera, me mandó un VHS, güey, y unos regalitos por ahí, stickers.
Mira, qué padre. Pues ahorramos, somos dos, amigo Devastador. Pero bueno, pasando a otras cosas.
Ajá. Oye, lo de Mubi.
Ah, sí, 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 sí. Pues bueno, tal vez ya para estas alturas lo vieron en nuestra página de Instagram. Pero si ustedes entran a www.mubi.com/loshorrorama, pueden tener un mes gratis de Mubi, cortesía de Los Horrorama y Mubi, para que vean un montón de películas bien chidas. Tienen un gran catálogo.
Catálogo, cabrón.
Muy bien curado.
Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, sí.
Para que vean ahí propuestas cinematográficas que difícilmente van a encontrar en otras plataformas más comerciales.
Algunos clásicos, sí, por ahí está, sí. Lucarda, cosas nuevas. Ahorita están metiéndole duro a Settlers, que platicamos uh-huh. de ella en el capítulo pasado. Entonces, pues ahora sí que no tienen pretexto porque ahí está el mes gratis, ¿no?
Así es. Pueden sacar su suscripción y si no les convence,
sí,
pues ya nada más no lo siguen pagando.
¿Por qué
ya?
No habría de convencerte una plataforma
que
me
digo.
Queda claro que hay un ser humano, no uh-huh. un algoritmo, un ser humano diciendo esto está chido, esto en él, güey.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Eso es Mubi, güey.
Sí, tal cual, y me encanta, me uh-huh. encanta eso. O sea, veo mucho, consumo mucho de las cosas que hay en Mubi. Además, como tienen este tema de los está dividido más como por categorías, no tanto así como de terror, aventura, claro, comedia, claro, sino es como de
ciclo por directores o países.
Ajá, o algunas ajá. temáticas más específicas sí. que yo agradezco bastante.
Sí, está chido, porque luego es como, para mí esto es más comedia que horror. Por ejemplo, un Boy's Afraid, güey, ¿en qué categoría está, güey?
Sí,
está claro. muy cabrón, ¿no? O sea, pero sí, es una plataforma muy chida, entonces, pues ahí está.
Tiene una gran sección de cortometrajes también, o sea, hay mucho contenido muy chido en Mubi. La neta es que nos gusta bastante.
Sí, un chingo, entonces, uh-huh. pues ahí no tienen ya pretexto, 30 días gratis.
www.mubi.com/loshorrorama, un mesecito gratis para que se convenzan. Y listo.
Buenísimo, buenísimo. Traemos 4 películas el día de hoy.
Mucho contenido, mucho contenido.
Cosas de plataformas y cosas que también están en el uh-huh. cine.
Así es. Vamos a empezar con una película que yo vi que estuvo haciendo mucho ruido y la neta me entró la curiosidad. Porque toca uno de los temas que a mí más me dan miedo en la vida real.
Ok.
Que son los cultos.
Oh, ok.
Ajá. O sea, la banda que creen cosas muy extremas y que tiene ahí como, o sea, siento que...
¿Estás hablando de la religión?
Sí, o sea, en general cualquier culto del que sea, que se vuelven fanáticos de algo, uh-huh. Pues siento que la banda es un miedo que me da real, o sea...
Sí, es que se siente más real porque
cegada por estas creencias.
Eso, sí, sí.
Pueden
sí.
ser capaces de mil cosas uh-huh. atroces.
Completamente. ¿No?
Esta película se llama nada más y nada menos que Home for Rent y está en Netflix, la pueden ver ya en Netflix, de hecho por eso la noté, porque vi que pues muchas de las personas que sigo, que también consumen cine, estaban hablando un poco de ella y dije pues a ver qué onda. Okay. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que supuestamente está basada en hechos reales.
Ok, es lo cual película... lo vuelve más...
Sí,
terrorífico,
claro,
es lo que te digo, de alguna manera.
Sí, ¿no? Digo, obviamente tiene mucho de ficción, pero por lo menos la idea sí es algo real.
Okay.
Es una película tailandesa dirigida por, perdón, no sé si lo voy a decir bien, Sofom Sagdapishit.
Ok.
No sé. Así está escrito, lo pronuncié tal cual. Y la historia es de una familia compuesta por madre, padre e hija uh-huh. que viven en una casa. Te dan a entender que es la casa donde pues esta chica, bueno, esta familia lleva varios años habitando y por cuestiones de lana y etcétera, pues tienen que dejarla para que la renten y mudarse a un departamento mucho más humilde. Bueno, no humilde, sino más
modesto.
Sencillo, más modesto. Okay. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, más modesto. Y aquí es donde empezamos a notar cosas raras. Porque las personas que se mudan a la casa, pues son una señora que dice ser doctora y su hija, que pues sí tienen una vibra ahí así como medio pesadona. Y al mismo tiempo el esposo de esta chica, de la protagonista, pues empieza a comportarse de forma pues, cada vez más extraña. O sea, empieza a hacer cosas que a ella la sacan un poquito de onda y al principio no le da mucha importancia, pero conforme avanza la película, pues ella va, se va sacando más de onda. Y aunado a esto, a su hija también le empiezan a pasar cosas y dice, bueno, es que todo esto tiene que estar conectado de alguna forma. Uh-huh. Y sin querer le descubre a su marido un tatuaje. Okay. Que luego descubre que también la hija de la doctora que se mueve a la casa también lo tiene. Y es okay. Donde dice, híjole, esto está muy raro.
Aquí hay gato encerrado.
Aquí hay gato encerrado. Obviamente ella tiene que descubrir qué es lo que está pasando, por qué están conectadas estos tatuajes y qué es lo que le está pasando a su hija. Y hasta ahí me gustaría dejarles el tema de la sinopsis, porque sí pasan muchas más cosas que pues se van llevando la historia por lugares que no te imaginas.
Ok,
¿no?
¿Qué tanto escala esta situación? ¿Mucho?
Sí, sí, se pone muy crazy, sobre todo, digamos, como en el tercer acto. Ajá. Sí, de repente ya es una cosa que no veías, o sea, no sabías que iba a irse por allá.
Ok. Suena bien, güey.
Suena bien, la verdad es
y
que...
Y además esta onda tailandesa siempre... Creo que en general el horror o géneros que nos gusta aquí en Horrorama, cuando son extranjeros, tienen definitivamente... Se abordan de otra manera, ¿no?
Sí, porque es justo
otras narrativas.
Una visión desde otro punto de vista. Que esto también me lleva a otra cosa que me gustó. Por ahí de repente, conforme avanza la película, te das cuenta que te la están contando desde el punto de vista primero de la mamá, luego del esposo y luego de la otra, una de las señoras.
Muy a la Monster.
Muy a la Monster, digo, no con esa elegancia.
Claro, claro.
Pero me gustan esas historias, me dices, ahora entiendo por qué pasaba esto.
Como no lineales.
Exacto.
Que te van como dando probaditas hasta que tú, como espectador, haces el esfuerzo de armar el rompecabezas completo.
Uh-huh. Ok. Ahora, si no la han visto, pues pueden ponerle pausa a este video, verla y luego regresar. Porque, pues sí, evidentemente hay algunas cosas que no me encantaron.
Ok.
Por ahí de repente la fotografía la sentí muy como de programa de televisión. Y creo que esto son detalles. No es la mejor foto que hemos visto. Okay. Y por ahí hay un poco de CGI que yo creo que o se lo pudieron haber ahorrado o si le hubieran echado ahí 5 pesitos más, hubiera quedado mucho mejor.
Ok.
Y también hay un tema ahí con justo al momento de contar la historia muchas veces, más allá de sentirse como Monster, que está súper bien contado.
Cuidado,
siento que puede tornarse un poquito reiterativa. Okay. Y dices como, ok, ya entendí eso, no me lo tienes que volver a decir.
Ok,
¿no?
Ok, como que se repite un poquito, como que es demasiado explicativa.
Exacto, explica demasiado algunas cosas y eso es como... Pero en general lo que me gustó es que a pesar de que toma muchos temas que hemos visto en un sinfín de películas, creo que sí es un esfuerzo honesto por contar una historia diferente sobre, repito, un tema que ya hemos abordado, bueno, que se han abordado en infinidad de películas de otra manera.
Cosa que siempre se agradece, ¿no? Sí. Nuevas historias, nuevas narrativas. Como bien dices, las películas no son perfectas, pero cuando ves la intención del director por contar una nueva historia, por hacer algo diferente, pues creo que está poca madre porque es como, bueno, quizá la película no es perfecta, pero es una historia nueva y no es un remake,
no es un remake.
Está buscando, tiene otros objetivos, sí. Lo cual me parece poca madre.
Sí, y creo que sí, a pesar de que, digo, tiene sus fallas y por ahí de repente está medio atropellada la forma en que está contada, sí quiere... hablar de cosas diferentes. O sea, quiere decir un mensaje que ya conocemos de otra manera.
Ok, suena bien. Está chido. Suena bien, suena bien. ¿Cuánto le echaste en tu Letterboxd?
Pues creo que le di unas 3 estrellitas. O sea, me la pasé chido.
Fíjate que para mí 3 es como algo que ya me interesa. Es algo que ya guardé en el watchlist. Si le hubieras puesto 2.5, es como... Quizá la he hecho al watchlist, pero... Pues ahí como al fondo.
Sí, o sea, tengo otras prioridades, ¿no?
Completamente,
O sea... Sobre todo para nuestro sector del público que no es tan fan de estarle rascando al internet a buscar ahí cosas raras y que quiere ver una película decente en la plataforma más comercial que es Netflix.
Más popular, sí.
Esa no está mal.
Ok, bien, bien. Me gusta cuando estas plataformas sorprenden con, ya sabes, con contenido que no es el más popular, tampoco es el que empujan, no está el banner, no está el hero, así como luego con abres la aplicación, pero que rascándolo un poquito es como de, y está chido porque tú lo encontraste por recomendaciones de amigos cercanos,
uh-huh.
¿no?
Sí, por ahí te digo, justo en Letterboxd vi que un par de colegas la vieron uh-huh. y no está tan mal rateada, entonces dije, pues vamos a darle chance, no hemos hablado de esto, pues a ver qué onda.
Venga, uh-huh. buenísimo.
¿Qué sigue?
Sigue una película de la cual yo esperaba menos dos. Debo decir, gracias a Cima Entertainment y a IQ, que por ahí invitaron a ver esta película llamada Promised Land, que así le pusieron el gabacho. En México y en su idioma original se le conoce como El Bastardo.
Me gusta un poco más El Bastardo.
Es que está más acá. De hecho, el título original, que está en danés, porque esta es una película danesa, hay como coproducción danesa-alemana, si no me equivoco. Y sí, el título El Bastardo está más denso. El Promised Land siento que también tiene que ver, pero es un título mucho más americano, por decirlo así, ¿no?
O sea, en su idioma original también es El Bastardo.
Exactamente. Ahora, okay. Es como el Bastarden, algo así.
Das Bastarden.
Algo así. Es muy alemán, así muy... Pero esa potencia con la que mencionas el título se ve a lo largo de toda la película.
Wow.
Si bien esta no es una película estrictamente de horror, sí tiene que ver con principalmente con la naturaleza y con la película. Está protagonizada, perdón, por el mismísimo Mads Mikkelsen.
Somos
que,
fans.
Pues es garantía, ¿no? Uh-huh. Desde sí creo que si él no hubiera estado casteado y hubiera visto el póster, me dicho como, ¡ay, no
de hecho,
sé,
yo por eso
no
la, que, la quería ver. O sea, desafortunadamente no pude ir a esa función. Obviamente iré a verla en cuanto pueda. Uh-huh. Pero es como de, la nueva donde sale Mads Mikkelsen. Sí. Súper, la voy a ir a ver.
Está muy cabrona la actuación ese güey. Uh-huh. Prácticamente en todo lo que yo, al menos yo, he visto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la historia es que este güey es el capitán Ludwig, que lleva 25 años en la milicia, empezó desde abajo y le ha costado 25 años de llegar al punto donde está, decide retirarse y lo que agarra dice, bueno, ahora me voy a dedicar a la agricultura. Entonces va, digamos que con un rango más alto de la milicia y de la política, les dice, oigan, pues yo me quiero retirar y el dinero que me dieron de mi retiro, pues voy a ir, quiero armar una casa que va a ser la casa del rey, así se va a llamar, y pues va a cultivar ahí.
Duda rápida, ¿en qué época está seteada?
Es mitad del siglo XVIII, 1750 y algo más o menos.
Okay.
Que también, esta es una pieza de época, entonces si les gustan, está bastante chido. Me recordó algunas cosas como esta estética medio Barry Lyndon. Quizá las temáticas son diferentes, pero cómo se ven, si tiene un poquito como esa onda que a mí me gusta mucho de Kubrick, ¿no? Uh-huh. Una película aburridísima, pero es una gran película, Barry Lyndon, véanla. Seguramente está en Mubi. Entonces, Mads Mikkelsen, en el papel del Capitán Ludwig, va y dice, oigan, pues a ver, yo lo voy a hacer con mi dinero. Y le dicen, güey, ¿dónde te vas a ir? Aquí no crece nada. Y voy a decir, un poquito más lejos, ahí voy a hacer la casa, ahí voy a plantar. Y todo el mundo le dice, no mames, güey, ahí no ha crecido nada. Es tierra no fértil, ahí no crece ni madres, güey. Entonces el güey se va solo con sus pocos recursos, empieza a reclutar un poquito de gente y él está seguro de que ese terreno no es de esta persona a la que le pide permiso, de Schinkel, que es otro militar que tiene un rango más alto y que se lleva de la chingada con Mads Mikkelsen, con Ludwig. Entonces empieza como a crear, pues no quise un imperio, pero a construir un poquito como desde cero. Se lleva algunas personas que ahí encuentra, forma algunos lazos. Y de alguna manera está sobreviviendo a, número uno, la naturaleza, porque ahí no se da nada. Decide cultivar papa, que en ese momento era como algo muy innovador, como, güey, ¿qué es esto? Porque sí se ve cuando dice, como, güey, ¿qué estás cultivando? Es como, no, pues, amapola, una madre así bien loca. Pues no, es papa, güey. Le dice, güey, este pedo dura un chingo, es casi indestructible.
Así de, güey, tienes 5 minutos para que te hable de la papa.
Casi, güey. Si hay un escenario, dice como, sí, se destapa y dice, güey, este es papa, güey, y esto rifa cabrón porque dura muchísimo.
Qué loco, así un momento así, wey. Papa, la nueva moda que arrasa la nación.
Güey, era 1755 o 50 y algo, entonces era bastante lógico. Ahorita es como muy impensable, pero está padre que sí te captura ese momento de la historia, ¿no? Mm-hmm. Entonces dice como, güey, esta madre es prácticamente indestructible. Lo único que no soporta son las heladas, güey. Las heladas sí están cabronas. Entonces Shink le agarra y le dice como, a ver, güey, no se va a dar nada ahí, güey. Este terreno todavía está como medio en disputa. Y empiezan a tener como una relación un poquito complicada en el tema de decir como, güey, yo te voy a hacer la vida imposible y este güey aguantando vara. De que en algún momento como que ya empieza a prosperar un poquito más el lugar. Y dice, a ver, güey, te doy una lana, con eso te retiras, pero pues ya lárgate de aquí. Y dice, Nel, güey, yo no quiero tu dinero, ¿no? Entonces, toda la película es básicamente Ludwig contra el siglo XVIII, güey.
Wow.
Peleando con fantasmas que él mismo trae. Contra este güey que es el peor personaje de la película, que es un malo político malote. Que trata
un desgraciado.
Sí, tal cual, es un bastardo, güey. Es un desgraciado, güey. Entonces Matt Mikkelsen como que ahí con lo poco que tiene es como de, güey, tengo que luchar contra este pedo. Está buscando por ahí la aprobación del rey. El tema también de la naturaleza es complicadísimo porque de pronto se viene la nevada y el güey se despierta y empieza a tapar como los cultivos. Por ahí la ayudan algunas personas. También tiene que ver con los temas, con los lazos un poco ahí afectivos, la gente que va conociendo en el camino. Pues básicamente es este personaje ultra estoico que dice, güey, yo lo tengo muy claro y no importa lo que suceda, aunque arriba me estén aplastando cabrón, yo voy a continuar con esta idea, voy a seguir plantando, y aunque llegue la naturaleza y me tire heladas, es como, güey, esto se va a dar, güey. La neta es una película que no se me antojaba nada, güey. O sea, vi el póster y dije, ¿esto qué, güey? Fui a verle y dije...
Que el póster no es el más afortunado.
No. Es
o sea, el que yo recuerdo que es como la cabezota de Matt Mikkelsen.
Sí. El póster no... Es un póster más de distribuidora, medio genérico. Pero la película, está densa. Tiene por ahí unos momentos muy fuertes que dices, ¡ay, cabrón!
Ya la quiero ver.
Y me gusta esta experiencia del cine colectivo donde todo el mundo está reaccionando a ciertas cosas que dices como... Ay, cabrón, ¿no? La verdad es que esperaba nada, me gustó muchísimo. Tiene por ahí otro tipo de horror. Tiene algunas escenas fuertes, incluso algunas un poquitito gore, por decirlo así. Dura alrededor de 2 horas, un poquito más, como 2 horas y 10 minutos. Es un poco larga, pero siempre te mantiene como muy... O sea, no hay un momento donde dices como, puta, ya que cae esta madre. No, güey. Una vez que te agarra, ya no te suelta, güey.
Nice.
Entonces, no sabía nada incluso en la película. Fui más por curiosidad, también porque nos invitaron. Y la neta, le puse ahí un 4, 4 y medio porque me convenció en pues, un 80-90%.
Creo que es de esas películas que hay medio que correr a verlas porque dudo que estén mucho tiempo en salas.
Sí,
¿no?
En el momento que ustedes vean este video, ya va a estar en las salas del cine. Y esta fue la apuesta danesa. Que estaba compitiendo como mejor película internacional en los últimos premios. Órale. Oscar.
Ajá. Nice.
Por ahí como que no le fue muy bien tampoco económicamente. Costó 5 millones de dólares y el box office hasta ahorita recuperado son como 950 mil.
No manches, sí está muy bajo.
Que la neta, el presupuesto inicial 5 millones para hacer una pieza de época es...
Sí,
nada,
se me hace muy bajo.
Exprimieron así el último centavo porque la neta se ve muy chida. Los paisajes están poca madre, los vestuarios, todo está muy chido. Nice, todo está muy chido. Nice. La neta, les digo, no esperaba nada. De hecho, hasta que no me enviaron el mail ahí de IQ, como que dije, ay, güey, ¿qué es esto? Fui por curiosidad y la neta es una buena película.
Nice.
Probablemente de las cosas más chidas. No de horror, sino en general, que he visto este año, o al menos de las que digo, esto estuvo muy cabrón, sobre todo porque esperaba prácticamente nada, ¿no?
Increíble, vendidísima.
The Promised Land se llama en Estados Unidos, aquí la topan como El Bastardo, y está ahorita en los cines, una película que vale mucho la pena.
Ok, increíble. Pues vamos con otra película.
Sí, va, echamos la tuya.
Fíjate que esta película, yo... Me enteré de ella justo cuando estábamos haciendo nuestro episodio de lo que venía para 2024.
Uh-huh, cuando vino Sam.
Ajá. Y como que nunca... La neta, no sé quién la trajo.
Como diría el Cafa.
La neta, no sé quién la trajo.
Sale igualito, cabrón.
No sé quién la trajo.
No, nunca supimos. Nunca nos invitaron, ni nos avisaron. Deja tú que nos hayan invitado. Ni siquiera fue como de, esto se va a estrenar, es como... Ni si Sam no nos dice, güey.
Fíjate que hubo dos factores. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a, digamos que sería como el equivalente en Colombia de Horrorama. Que es el buen terror maníaco.
Terror maníaco, sí.
Una persona muy comprometida también con el cine de terror. Todo el tiempo está posteando cosas. Me cae chido.
Qué chingón. El Horrorama colombiano.
El Horrorama colombiano. Y él en las últimas semanas estuvo poniendo como de... Ya fueron a ver... bueno, esta película se llama... En Latinoamérica le pusieron Arácnidos.
Ok.
En inglés es Infested. Uh-huh. Pero el título original en francés es Vermin. O sea, okay. Como plagas, ¿no?
Ajá, como lo que en como inglés vermin. Sea como vermin.
Ajá. Ajá. Y entonces como que el buen Nico de Terror Maníacos estuvo poniendo como de... Ya fueron a ver Arácnidos, va a estar... Ya quedan, le quedan pocas semanas. Y yo nada más estaba así de... ¿Y cuándo la van a traer acá?
Ajá, ¿no? Porque luego hay... Eso me está sucediendo con Dream Scenario, güey. Sé que va a llegar...
No sé en algún momento. Y luego tuvimos la chance de ir a una fiestilla donde nos invitó nuestra querida Sam Maelstrom y nos dijo, ¿ya fueron a ver Arácnidos? Y yo, ¿cómo? ¿Ya se estrenó? Dijo, sí, ya hasta la van a quitar. Nice. Yo la estuve buscando y la encontré en muy poquitas salas. Lánzate este fin de semana a ver si todavía la encuentras. Y desafortunadamente, sí, efectivamente ya está en muy pocos cines. De hecho, yo creo que para cuando estén viendo este video, quizá probablemente ya no esté. Y si sí, va a estar en muy pocas. Y esto me lleva a un segundo punto. De todas las salas donde la encontré, que no eran muchas, uh-huh. El de 10, 9 estaban dobladas al español.
No.
Afortunadamente,
siendo encontré, el francés su idioma original.
Sí. Siendo el francés su idioma original. Afortunadamente, me encontré una función un lunes a las 4 de la tarde.
A la mierda. En casa del...
No, fíjate, en Reforma 222.
Okay. Ah, pues...
No tan lejos, céntrico. Pero pues el lunes a las 4. Para poder verla en su idioma original.
Claro.
Porque sí, no me la iba a...
No, doblada, no. Siento que... Bueno, a mí no me gustan dobladas.
Sí, no. No, a mí tampoco.
Eso ya es tema de cada quien, pero nosotros la preferimos en su idioma
original. En su idioma original. Curiosamente, cuando empezó la película, vi que justo cuando empiezan los logos de las productoras y todo, uh-huh. Es una coproducción con Netflix.
Ok.
Entonces, yo no tenía ni idea tampoco. Entonces, probablemente en un par de mesecillos...
Esté por ahí.
Va a estar por ahí. Okay. Otro de los factores por el cual yo quería ver esta película es porque está dirigida por Sebastian Benicek. Que además de que es su primer largometraje, su debut, uh-huh. Él es el encargado de dirigir el siguiente spin-off de Evil Dead.
Nice, güey.
Entonces dije, bueno, pues vamos a ver.
¿Qué sabemos del...?
No, está en preproducción.
Ok, porque si yo no había escuchado nada de eso. Para mí era un poco tanto lógico pensar que sí iba a haber algo porque a Rise le fue poca madre.
Uh-huh.
Entonces como que dije, bueno, pues los fans de Evil Dead siempre queremos más Evil Dead, a este le fue chido, pero no sabía que ya estaba ahí.
Sí, entonces era como de, ok, quiero ver
qué si trae
con queso.
¿Qué
¿no?
traes?
Ese, ¿qué traes? ¿Qué traes mi Sebastián Benicek? Ahora, ¿de qué trata? Es una historia sobre un grupo de... adolescentes, bueno, ni siquiera son adolescentes, son como chavos entre los veintitantos, o sea, en sus mid-20s,
okay.
Que viven en estos edificios medio de interés social, medio barrios marginales en Francia,
okay.
Pues donde su día a día es pues, subsistir, andar ahí, lo que se le llama el hustling, ahí viendo de dónde sacan
varo. Bizneando,
okay. Exactamente. Y nuestro protagonista, su deal es venderte tenis. Vende okay. Tenis. No sabemos si originales o clones, pero vende tenis. Sí,
siento que el cacle hoy día es... Hay gente que colecciona y que se lleva buen... He visto, güey, creo que los de Volver al Futuro están así como en mucho dinero. Sí, siento que es un buen business si le sabes.
Sí, pues este si vato eso se dedica, okay. ¿No? Y...
¿La historia es contemporánea?
Sí. Okay. Sí. Pasa en la época actual.
De acuerdo.
Y su hobby es coleccionar bichos. Okay. Entonces tiene en su casa donde vive con su hermana, pues una pared llena de jaulitas y terrarios y peceras con algunas serpientes, no sé, unos escorpiones. Y justo con la última lana que le cae, va y le compra a un vato que vende pues, pura cosa robada. Y cosas así de súper contrabando, uh-huh. Le compra una araña.
Ok.
Entonces, el güey tiene ahí a su araña, pero pues obviamente es un chavo medio descuidado y se le escapa.
Ok, ok.
Y esta araña, pues es una araña madre y se empieza a reproducir a una velocidad exorbitante.
Ok.
Haciendo que todo el complejo, estos edificios
estén
infestados.
Ok.
Y pues obviamente empiezan a matar a todas las personas que viven ahí. Y este chico, junto con su hermana y sus amigos, tienen que escapar. Okay. Básicamente es eso.
O sea, ya es inhabitable el lugar.
Sí, y no solo eso. Empieza a haber ahí un tema con la policía que cierra el edificio. Okay. Entonces la policía no los deja salir.
Suena tensa.
Es pura tensión. Todo el tiempo estás así como, no, no, no hagas eso, no vayas por ahí.
¿Qué tanto miedo te dan las arañas?
No, no me dan miedo. De hecho, okay. Y fíjate.
Pero sí es una fobia un tanto común, ¿no?
Es muy común. Digo, obviamente, que no me den miedo no quiere decir que no las respete, ¿no?
Claro,
o sea,
claro, ajá.
No las agarraría.
Hay cosas, ¿no?, así que te pueden matar.
Sí, claro, claro, claro. Algo que está muy interesante es justo cómo el director escoge al protagonista y a su grupo de amigos. Son pues justo como de descendencia árabe, que curiosamente para muchos, una gran parte de los franceses, los árabes pues son una comunidad no tan bien recibida.
Claro, y sí, en Francia como que les hacen ahí
el feo y están como en bares, en zonas muy marginadas, siempre los tienen así como, vagales o ladrones o lo que sea, ¿no? Y pues es como hay una analogía entre justo como la sociedad francesa ve a los árabes como una plaga y estos chicos enfrentándose, okay, a una plaga.
Me encanta que, si bien la película no la he visto, uh-huh, tiene como estos toques como muy de horror básicos de, ay, güey, se infestó de arañas y matan, lo que sea, que también tenga un discurso mucho más profundo, ¿no?
Y fíjate, es muy, para nada es tan evidente, ¿no? O sea, no es como que te lo pongan así, pero pues es algo lógico.
Lo puedes inferir después de ver la película, claro.
Exactamente. Y pues obviamente también este tema como de cómo la policía no te cuida, no te ayuda.
Nunca.
Y solo entorpecen todo. Siempre. Pues también es un tema que está ahí muy presente, ¿no? Fíjate que me gustó que son muy claras sus influencias, ¿no? Evidentemente, pues al ser un edificio con pasillos chicos, mal iluminado.
Rec.
Alien, ¿no? Okay. Por ahí me recuerda mucho esta película francesa también de 2009 que se llama La Horda.
Buenísima.
De zombies, ¿no? Uh-huh. Y más recientemente, una película de 2011 que se llama Attack the Block. ¿La viste?
No.
Donde sale este chico Boyega. Sí, que este morenazo que es de Star Wars.
El
John Boyega. Ajá, sí. Ahí se ve, él sale muy chavito.
Okay.
Y también son un grupo de chicos afroamericanos en unos departamentos en Londres, okay, enfrentándose a aliens.
Okay.
Entonces okay. Es esto, es justo gente que de repente se ve envuelta en una situación que escala muy rápido y que se sale de sus manos, uh-huh, haciendo lo que puede por sobrevivir y no morir en el intento ahí enfrentándose a la policía y a unas pinches arañas que están ahí poblando a una velocidad loca todo.
Suena
el edificio.
Poca madre, güey.
Está muy divertida. Es eso, es pura diversión.
Voy a intentar buscarla este fin, uh-huh, de semana. Si no, quizá ya tenga que esperarme a Netflix, que podemos inferir un poquito que al ser como partner o que aparezca luego ahí, pues es muy probable que tenga como un lanzamiento en cines y posteriormente pues ya en la plataforma, ¿no? Quizás eso sucedió en México, ¿no? Mm. Como que la lanzaron, pero realmente están esperando como el lanzamiento en plataforma, que es donde más personas tienen la oportunidad de verla, aunque bueno, pues el cine siempre lo vamos a preferir, ¿no?
Sí, pues según lo que leí, les gustó tanto la película que decidieron lanzarla, o sea, darle una distribución en salas antes de liberarla en la plataforma.
Ok, ok.
Pero sí es, o sea, sí hay varo de Netflix ahí.
Ok, ok.
Entonces, okay, pues okay. Sí, es una película muy sencilla, muy simple, con grandes momentos de tensión, uh-huh, muy divertida. Es eso, es pura diversión. Uh-huh. Y yo me la pasé bien.
Sí se me antoja, sí se me antoja.
Sí, es igual así como para un día en la tarde, ver algo no tan clavado, no tan denso.
Claro, ajá.
Donde además los personajes son muy chidos, o sea, todos sus amigos, o sea, el protagonista y sus amigos son como personajes que te caen bien.
Okay, ¿no? Ok.
Entonces, ese tipo de películas las agradezco.
Ok, sí, vi que por ahí la registraste en tu Letterboxd y tenía, no me equivoco, un 3.5.
Creo que le puse 3.5.
Sí, sí, desde ahí como que dije, de hecho cuando platicamos con Sam como que dije, esto es algo que sí se me antoja ver.
A Sam creo que le gustó mucho más, Sam sí estaba así como de...
Pero también siento que Sam, y lo estábamos platicando un poquito ayer, que ella sí tiene esta fobia a las arañas y que ella realmente la pasó mal... Que bueno, siendo el objetivo de la película que la pasas mal, entonces pues es un gran acierto, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también creo que después de esta película ochentera de aracnofobia, realmente todas las demás cosas que hemos visto con arañas son un poquito muy...
Over the top. Ajá, ¿no? Exageradas y, a un nivel que ya
no... Esa también es muy exagerada, ¿no? Claro. Pero no como así de arañas de 8 metros, así, o sea, sí, está... Sí. Contenida
esta. Más creíble.
Hasta cierto punto.
Ok, sí, ok, sí, ok, sí, okay, sí. Ok. Me gusta ese género arañas.
Sí, es chido. O sea, es tal cual es lo que se conoce como un creature feature, ¿no? O sea, okay, sí. Un monstruo de alguna índole atacando a los humanos.
Ok, ok. Suena bien, sí. Suena bien. Ahí tienen la oportunidad de alcanzarla en el cine. Vayan a ver. Yo lo voy a intentar este fin de semana. Pero si no, pues ya esperaremos ahí a Netflix. Vayan echando a su Letterboxd.
Sí, sí, sí. Arácnidos Infested of Vermin. Producción de 2023, francesa. Y sobre todo, recuerden el nombre de Sebastián Benicek porque es el siguiente en recibir la antorcha de Evil Dead. Ahí nada más.
Qué chingón. Yo creo que eso, o sea, lo siguiente de Evil Dead, yo creo que sí lo vamos a ver con suerte en un 25.
Pues a mí me gustaría todavía hasta un 26, pero...
Para que se te olvide un poquito.
Para que se me olvide un poquito.
Sí, es que luego también cuando salen como tan al hilo, que siento que fue un poquito lo que me pasó con Ghostbusters, ¿no? Pasó, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos?
Un año, creo.
Un año y ya teníamos otra, entonces como que... Luego que te hagan esperar un poquito, luego también está chido porque te acuerdas lo mucho que te gusta la franquicia y es el mejor pretexto, si es una franquicia, de ver el resto y dice como, wey... Vamos a ver esta madre, ¿no?
Tal cual, sí. Pues bueno, hemos llegado al momento estelar de este, de este
el
episodio.
El main event.
El main event.
Main event, ajá. Ya, los otros fueron los teloneros.
Ajá, ¿no? Justo, justo,
exactamente,
justo.
Exactamente.
El día, bueno, para cuando estén viendo esto, la semana pasada nos invitaron a la única función que hubo un día antes del estreno en salas de la nueva película de la franquicia The Omen.
Exactamente.
La profecía.
La profecía.
Esta película se llama The First Omen, la primera profecía.
Primera profecía.
Cortesía de 20th Century Studios y dirigida por Arkash Stevenson. Esta es, pues yo creo que para los fanáticos del terror, pues uno de los títulos que más ruido hacían. Porque, pues sí, la profecía creo que es una franquicia un poco menor. Porque no tiene el fanatismo que, por ejemplo, El Exorcista.
Claro, o, claro. Siendo ambas películas de los 70,
exactamente.
¿No? Exorcista, si no me equivoco, Omen, la primera, la chida es 73. Exorcista, recuérdame, 70 y...
Uy, no sé, se me fue ahorita
ayer
el dato.
Ayer tenía, bueno, misma década.
Pero
y creo que tienen como, además de la estética, como un poco el mismo espíritu. Espíritu de no contenerse, ¿no?
Absolutamente. Aunque sí siento que le está medio overshadoweada. ¿Cómo se dice eso en español?
Opacada.
Opacada, gracias. Está medio opacada por El Exorcista.
Claro, ¿no? O sea, es que siento que El Exorcista, para bien o para mal, apagó o eso, opacó a muchas películas que son de una calidad bastante similar, ¿no?
Exorcista 73, ¿no?
No estoy seguro. ¿73? Sí, ¿73? ¿Mismo año?
Sí, pues no, imagínate.
Pues es que, güey, como... es David contra Goliat, cabrón. O sea...
Digo, sin demeritar para nada la profecía, ¿no?
A mí,
o sea,
me encanta.
Es muy buena.
Fíjate que yo decidí ver la original, que es la que más... La 1 y la 2 me gustan mucho. La neta, la 3 no la recuerdo para nada. Sé que en algún momento la vi. 1 y 2 me encantan. Y la vi antes de ver The First Omen y dije, güey, esta película me gusta un chingo, ¿por qué no la veo más? También siento que es una franquicia que está un poquito como olvidada, ¿sabes?
Ajá,
siento como que explotaron mucho en los 70, 80 y después como
hasta
que...
Hasta la pasaban en el 5.
Sí, sí.
Sí, la 1, por lo menos.
Después se apagó un poquito y como que la tenían ahí medio...
Es, de hecho, eso fue algo que me llamó mucha atención. O sea, jamás vi venir así en 2024 una nueva película de Daumen.
No,
¿sabes?
No, no,
o sea,
no, no.
¿Por?
Sí, ¿no? La neta es que hasta que...
Y eso que tiene un remake.
Sí, tiene un remake. Que lo fuimos a ver. Estoy casi seguro que fuimos a verlo al cine, ¿no? 2006,
algo así.
8,
sí.
Algo así. Fíjate que él no me molesta el remake.
Órale.
Pero también siento que ese remake... A diferencia de uno de nuestros remakes favoritos, que es el de Evil Dead, sí está muy...
Muy casi siguiendo igual. La letra, ¿no? Así de uno, dos...
Que es como cuando haces un cover de una canción...
Y es muy similar.
Que te queda igual, entonces es como... Pues no tiene sentido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero no, a mí el remake me gustó. Sí. Normal. No lo voy a comparar con el original.
Entonces, pues evidentemente, la noticia de una nueva película, pues llamó la atención.
Claro.
¿No? ¿De qué trata esta película, no? Es una suerte de precuela.
Uh-huh.
Aquí en esta historia seguimos la historia de Margaret, interpretada por Nell Tigerfree. Qué nombre tan extraño, pero bueno, Nell Tigerfree. Interpretando a Margaret, que es una joven novicia que es trasladada de Estados Unidos a Roma, donde va a consagrar su vida a la Iglesia Católica, ¿no? Va a volverse monja, así, full monja.
Uh-huh.
Fíjate que algo atractivo de esta película es que el reparto tiene nombres relativamente grandes,
sí,
¿no?
Yo no esperaba ver a justo... Creo que el nombre más popular debe ser el de Bill Nighy, ¿no?
Bill Nighy, sí. Sí, que tiene un papel ahí bastante...
Sí.
Protagónico, por decirlo de alguna forma, pero creo que todavía me gustó más ver a Ralph Ineson, que es en el papel del padre Brennan, que sale en The Witch.
Sí, ese detalle, fíjate que sí me gustó mucho, sí. Y creo que el cast en general cumple, al menos con los personajes principales. Uh-huh.
Y por ahí también sale Sonia Braga, esta legendaria actriz brasileña, una chica que yo nunca había visto, que siento que la vamos a ver en un montón de cosas, que se llama María Caballero. Y pues prácticamente eso es el cast, ¿no? La historia, como uno puede inferir, además de que es justo esta chica que se traslada a Roma, pues al empezar a vivir su vida como una novicia que va a ser monja, se empieza a rodear de cosas raras que le pasan
cuando llega como a este convento,
claustro, ¿no? Obviamente, pues tenemos todos los elementos clásicos de este tipo de historias, ¿no? Niñas ahí medio creepies, monjas, y parte de lo atractivo de esto es que ella se empieza a dar cuenta que hay una especie de conspiración, hay algo que está pasando y que tiene que descifrar qué es, porque evidentemente, y esto tampoco es ningún spoiler, porque de esto se tratan estas películas, es evitar... O entender qué va a pasar con el nacimiento del anticristo.
Exactamente. Recordemos que en The Omen está como esta incógnita que te siembran a lo largo de la película.
Uh-huh.
De que Demian es adoptado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que ahí hubo como un intercambio porque nació muerto el hijo. Entonces como que ahí...
El hijo de un político.
El hijo de un político, exacto. Uh-huh. Que está justamente en la embajada de Londres.
Ajá, uh-huh, uh-huh.
Y pues bueno, teniendo como este precedente, ahora se cuenta esta historia pues como de origen, ¿no? Como uh-huh. de decir, bueno, ya vemos a Damian recién nacido en la Omen original y ahora es ver cómo es que llegó a esa familia inglesa.
Sí, porque en realidad nunca te lo explican en la 1, ¿no?
Sí,
de repente
no.
Nada más como, pues es él, va a ser uh-huh. él, ¿no? Pero pues nunca sabemos exactamente cómo es que, de dónde salió.
Exactamente.
Y esta película lo que busca justo es crecer esa mitología y explicarnos o contarnos un poquito cómo es que llegamos hasta el punto en el que Demian es el anticristo.
Sí, la considero una historia de origen.
Sí, absolutamente. Y hasta aquí les vamos a dejar como el tema de uh-huh. lo que se trata.
Esta película, importante decirlo, se estrenó la semana pasada, uh-huh. el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Entonces, para cuando ustedes estén viendo este video, pues obviamente ya la pueden ver en su cine de preferencia.
Sí,
porque sí va a estar en varias salas.
Sí, es un estreno grande.
Güey, yo estaba hoy en el metro y de esas escaleras estaban tapizadas de cosas de First Omen.
Sí, hay mucha publicidad ahorita.
Mucha publicidad.
Sí, es de la... Por, o sea, más allá de que... sea una franquicia querida por el público, sí le están invirtiendo mucho en publicidad, sí va a estar en un montón de salas, uh-huh. sí va a estar un buen rato, entonces ¿sí? pues ya la pueden ir a ver. Por ahí la gente de 20th Century Studios nos invitó al evento.
Uh-huh. También muy cool, que muy cool. fue ahí en el...
Exconvento...
Regina 9.
Ajá, en el centro, en el centro histórico. Uh-huh. Y pues siempre está chido como... Digo, además de que nos dieron chupe y comida.
y bocadillos. Muchas gracias.
Pues está padre ver como películas de repente en otro...
Contexto.
En otro contexto.
Sí, que está no padre. Sobre todo cuando sí tiene... Cuando el lugar tiene mucho que ver con... Exactamente. Uh-huh, uh-huh. Suma a la película. Está poca madre. Síganlo haciendo.
Y aquí se acaba la paz y la tranquilidad de este episodio. Porque salimos de la película y lo primero que le dije a Dengue es... ¿Qué te pareció? Y Dengue me respondió...
No me gustó La Monja 3.
Cuéntanos, ¿qué es lo que no te gustó?
¿Qué te parece si... Ahí te va. Comenzamos con las cosas que nos gustaron. Y después te digo las cosas que no me gustaron.
Órale.
Sé que en mayor medida tú tendrás las que sí te gustaron. Y yo en menor medida tendré las que me gustaron. Pero bueno, comencemos con lo chido.
Ok.
Okay. ¿Quiero empezar yo con lo chido?
Por favor, por favor.
Una secuencia inicial, poca madre, güey. Que esa secuencia inicial con la vi y dije, uff, hasta como que así, hice así mi puñito y dije, eso chinga, eso es lo que quería ver, güey. Y después hay otras escenas ahí que valen la pena. Tiene unos buenos momentos, hasta cierto punto bastante gráficos, que dije, güey, qué chingón. Y eso fue lo que me gustó. Unos momentos de la película. Okay. Vamos con lo que te gustó.
Bueno, yo salí muy feliz de la función. La verdad es que igual yo no esperaba absolutamente nada. Hice un texto un poco más largo ya en mi Letterboxd por si se lo quieren echar. Pero justo yo no esperaba absolutamente nada de esta película porque, siendo honestos, hace mucho que una película de estudio grande no nos deja como satisfechos. Las películas de terror más chidas o más...
¿Qué más disfrutamos?
O más propositivas que hemos visto últimamente no vienen de los estudios grandes. No. Están en estudios independientes. Cosas mucho más modestas, ¿no? Donde se arriesgan un poco más, donde tienen justo espacio narrativas más alternativas. Uh-huh. Y pues una película de un estudio como Fox, bueno, 20th Century Studios, pues yo la neta es que dije, seguramente vamos a ver ahí una cosa chafísima.
Fíjate que yo también al principio como que dije, esto no sé, pero siento que el tema de publicidad lo están haciendo muy bien. El póster me encanta, güey. Mm. El póster blanco en una película de horror siempre es como esas cosas que dices, güey, se salieron de lo obvio, está poca madre. Tiene como esta estética medio setentera que me gusta mucho. Le estaban proyectando en algunas salas seleccionadas en Estados Unidos en 35 milímetros.
Está chido.
Y dije, güey, o sea, esto...
Hay cariñito.
Ahí caí en la trampa, güey. Uh-huh. Pero bueno, continuemos.
Fíjate que a mí desde el tráiler, el teaser sobre todo, me gustó mucho. O sea, fue como algo que dije, esto se ve interesante. Uh-huh. Pero no le voy a...
Claro, no, hasta no que voy, no la vea.
Hasta que no la vea no voy a decir nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... Todo esto lo digo porque al final del día sí es una película diseñada para vender. Es una película palomera, es una película que busca
que la gente vaya al cine,
pague un boleto, ¿no? No es una película que se va a llevar 20 minutos de aplausos en Cannes, nada. No, ni lo busca ni lo pretende. Es una película de entretenimiento.
De acuerdo con eso.
Con eso en mente... Yo también tenía como mis expectativas un poco más aterrizadas, uh-huh. ¿no? Y conforme la película se iba desarrollando, me encontré con muchas cosas que me gustaron. De entrada, justo como mencionas, la fotografía me gustó. Siento que...
La película se ve poca madre, güey.
La película se ve muy bonita. Sí. Es una película muy agradable de ver, uh-huh. ¿no? O sea, tiene ahí ese feeling como medio setentero.
¿Sabes qué sí me gusta? Que se da momentos... Para crear imágenes muy estéticas.
¡Cabrón!
Eso se lo doy en un 100%.
¿Sí? Ahí, de repente, no sé si era mi imaginación o no, pero de repente yo veía hasta como caras escondidas en las cosas. El póster es muy evidente. Hay uno de los pósters que me gusta mucho, donde está nuestra protagonista hincada, y hay como una especie de candelabro que forma una boca y unos ojos. Uh-huh. Eso es muy evidente. Pero a lo largo de la película yo de repente veía ciertos encuadres que me hacía ver caras.
Okay.
Caras ahí medio demoníacas.
Okay, okay.
No sé si es mi imaginación o si pues realmente mira, fue deliberado.
Tuviste razón
en Midsommar pasó, ¿no? Entonces, bueno, visualmente está muy bien lograda. Algo que a mí me gustó mucho, eso también es cuestión de gustos enteramente, el score todo el tiempo me mantuvo como tenso y el diseño de audio se me hizo una de las cosas más acertadas, ¿no? O sea, de repente había como juegos ahí con el tema de la distribución de las bocinas y todo, que hacía como un juego bastante 360 que yo lo disfruté bastante. Obviamente, lo más importante en una película es la historia, ¿no? A mi parecer, todo el tiempo me mantuvo cautivado. En ningún momento yo sentí como que ya me estuviera aburriendo o algo así. Simplemente me seguía dando cosas que me estaban gustando y la disfruté del principio a fin. O sea, en ningún momento fue como de puta, ya que se acabe esto, o está larguísima, o no sé. Como cualquier película, tiene cosas que yo hubiera hecho distintos. Pero bueno, si nos pusiéramos a hacer eso con todas las películas, pues no jamás acabaríamos.
Sí, claro.
Hay ciertas
decisiones
de edición que creo que con un ajuste hubiera quedado una película un poquito más tight.
Okay.
Hay cosas de dirección que yo digo, puta, yo no hubiera hecho esta escena así y que creo que están un poquito mal dirigidas. Uh-huh. Pero bueno, también, ¿quién soy yo para hacer, no?
Claro,
yo no
claro.
soy director de cine. Y también hay un tema ahí que de repente siento que abusa de ser un poco obvia en algunas cosas. Hay cosas que yo hubiera preferido no mostrar para nada y que se hubieran quedado mucho mejor en la mente del espectador.
200%.
Pero repito lo mismo, es una película ultra comercial. No, obviamente se van a gastar ese varo en mostrarte cosas súper gráficas.
Uh-huh.
Y lo cual me lleva a otro de los puntos que yo considero que son bastante buenos. Hay unas secuencias que yo dije, ay, güey, esta secuencia está muy chida. Esta secuencia no esperaba verla así. O sea, de hecho, para hacer una película de estudio grande, hay un par de escenas que dije, ¿te cae que están mostrando algo así? Órale, qué chido. Y pues al final la película terminó. Sí salí muy, muy emocionado. Ya ahorita, ya con la cabeza un poquito más fría, yo originalmente le iba a poner 4 estrellas en Letterboxd. Le dejé en 3.5. Uh-huh. Pero es una película muy cumplidora y para hacer una película de este tamaño, de este presupuesto, con este nivel de marketing, yo esperaría ver más cosas así. Okay. O sea, yo quisiera que a esto le apuntaran las películas comercialotas.
Okay, ¿no? Okay.
Como tú mencionas, La Monja, todas las del universo, El Conjuro. Esas que son súper pop.
Claro.
Ajá. Me gustaría que fueran como esta.
Okay.
Sí, me gustaría que tuvieran este nivel de compromiso. Hay por ahí unas, esto lo platicábamos con nuestros amigos al final de la película, por ahí hay algunas como referencias a obras de arte que están como muy bien clavadas, hay como unas secuencias muy intensas que me recuerdan a otras películas, ¿no? Que tienen muchas referencias. Por ejemplo, ahí hay unas partes que me recuerdan mucho a Jacob's Ladder. Hay unas partes.
Sí, Jacob's Ladder, esa referencia de la monja en cierto momento. Creo que hasta la toma es casi igual, ¿no?
Y hay unas escenas como en una fiesta que me recuerdan muchísimo a la fiesta en Jacob's Ladder. Hay una parte donde estamos 100% seguros que es una referencia directa, no un plagio, una referencia directa a Possession, que es una de mis películas favoritas. Yo lo vi así.
Possession, güey. Si...
No, por eso. A ver. No es Possession.
Ni de cerca, güey.
Pues no, pero no, ni lo intentaba hacer. Possession es una cosa súper densa, súper cabrón artística. Esta es una película diseñada para que vayas y te compres una bolsa de palomitas y te sientes ahí a ver 2 horas de una película de terror. Y vuelvo a lo mismo. Ojalá todas las películas de este corte, uh-huh, súper comercial, estuvieran hechas con la dedicación y el buen gusto que tiene The First Omen. Yo siento que Arkasha Stevenson tiene un chingo de potencial.
Okay.
Hasta ahí mi comentario.
Perfecto, bueno. Ok.
Ahora... Ah, bueno, una cosa más. Ajá, una cosa más.
Dale.
Sí hay un par de... Bueno, no, ese lo voy a dejar.
Okay.
Vamos con tus comentarios.
Ver, para empezar, esta es una película de Disney. Que como ahorita las monjas están muy de moda gracias a la franquicia de la monja, gracias a la Conjuring, a todo ese universo que se ha hecho, pues es como, es fácil decir, ah, vamos a clavarnos un poquito con ese trend. Yo recuerdo que el tema en The Omen era un poquito más familiar, no había monjas involucradas, y ahora parece ser el plato fuerte o la temática principal alrededor. Muchas monjas y estos personajes medio Tim Burtonescos de la chica atormentada, como ojerosa, que nadie comprende. Este tipo de clichés, personalmente estoy harto de eso. La cantidad de jumpscares, por ahí Andrea decía que eran 6. Yo siento que fue como el doble. Muchísimos más. Y hay unos jumpscares que sí, honestamente, me asustaron. Pero cuando el jumpscare es tipo la monja, uno tras otro, pierde la efectividad y se cae en algo soso. Y a mi gusto chafa, porque es el recurso más barato que tienes para asustar a alguien. ¿Qué más? El audio a ti te gustó. El score creo que tiene algunas cosas buenas, pero cuando escuchas estos cantos femeninos italianos durante toda la película, pierde un poco el propósito, hasta que llega un punto y dices, ya entendí el punto. Sí, esta es una película muy italiana, lo que sea, entiendo el contexto, todo es muy terrorífico. Durante toda la película, sobre todo la segunda mitad, estas voces femeninas son presentes al punto en que a mí yo dije, güey, ya estoy hasta la madre de estas pinches voces, quítenlas a la verga, güey. ¿Qué más? Tengo una lista larga de cosas. Venga, la venga. Trama se me hizo bastante enredada. Buena idea, mala ejecución. La premisa de descubrir el tema de Damien me parecía poca madre. Y conforme fue pasando la película, para mí se fue desmoronando. Como les comento, la primera escena inicial me encantó. Dije, güey, esto viene chingón. Y después se fue cayendo. Hay algunas cosas. Siento que es la película que dijo, me quiero ver edgy, güey. Y hay momentos donde sí lo logra. Unas escenas bastante gráficas. Hay una que tiene que ver con el embarazo que dije, güey, perro, me encantó esa escena. Hay otra que tiene que ver con alguien que atropellan, que honestamente parece una escena de Goosebumps. Es completamente exagerada y completamente innecesaria.
Por ejemplo, ahí es el tipo de escenas donde digo, híjole, yo hubiera hecho esa escena diferente.
¿No? Claro.
Y sí, o sea, bueno, perdón, ya no sé.
No,
si
no, no, hagamos una pausa y...
O sea, por ejemplo, el tema de los jumpscares. Yo sentí que siempre nos quejamos de los jumpscares, ¿no? Así como el uso excesivo de...
Esta película tiene un chingo.
Yo no lo sentí así. Yo sentí que sí hay un... O sea, sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Es una película de estudio grande.
De Disney.
De Disney. Que también digo, órale, para ser de Disney hay cosas que yo no vi venir. Pensar o imaginar que una película de este tamaño no iba a tener jumpscares, pues también no seamos ilusos, ¿no? O sea...
No. Yo estoy a favor de uno o dos... las películas eso, que yo más... Te lo dije ayer. Las películas que yo más disfruto tienen uno o dos jumpscares que dices, ¡ay, cabrón, qué chingón! ¿Cuántos jumpscares tiene El Exorcista, güey?
Pues, no más sé, de cuatro. Wey. Es que también siento que el concepto de jumpscare es una cosa muy nueva. O sea, como ese de el tema de justo lo que es el jumpscare. Ya no hay tantas películas donde el miedo sea como más psicológico. Pero yo sabía de entrada que esta película iba a tener sus jumpscares.
Claro. O sea, ¿tantos?
Pues te digo, yo nada más sentí como 5. Andrea dice que son 6. Dice, ya dice, los conté.
Yo siento que son como 12.
Andrea dijo, yo los conté, son 6. Yo no los conté. Y al mismo tiempo era como de, ok, sí, ya hicieron su jumpscare. Y luego me daba algo que decía, ah, bueno, pero tiene esto otro. Entonces, a mi parecer, está muy bien balanceado como el tema de los jumpscares, que sí los tiene, eso es innegable. Y pensar que no iba a haber jumpscares en una película de Fox del 20th Century Studios, pues también es como de, pues, ¿qué esperabas?
No, yo sí pensaba que iba a haber jumpscares, no tantos, güey. Porque justo dije, bueno, no vengo a ver La Monja 2, güey.
Cero, yo jamás la sentí como... Digo, evidentemente hay monjas, pues sí. Si esa es tu referencia, pues sí, obviamente.
Para mí...
Va a haber monjas.
No, no solo el tema de que haya monjas. Toda la película se siente más del lado de una de estas producciones de Blumhouse, tipo La Monja 1 o La 2, que dentro del universo de Omen.
Yo sí la sentí distinta.
Si no tuviera el tema de Damien, no parecería para nada una película...
Te la doy.
Y además los intentos de referencia que hacen... a la Omen original son chaquetísimos, güey. El más chaqueto de todos es esta escena que ya vimos en The Omen, poca madre, la fiesta, güey, donde la morra dice, unas palabras que no recuerdo. This is all for you,
¿no?
This is all for you, exactamente. Se avienta y todo el mundo, mames, que... Fíjate. Y ahora sucede lo mismo, pero se prende en fuego. Puta, qué innovador, cabrón.
Igual, innecesario, órale. ¿Se lo pudieron haber ahorrado? Sí, pero vuelve a lo mismo. Ok, hay cosas que si nos pusiéramos a desmenuzar todas las películas que vemos, se las quitaríamos. Ahora, sí, obviamente no estoy diciendo, güey, esta película les va a cambiar la vida, es lo mejor que he visto en el año. No, para nada. Es una película muy bien hecha, muy divertida, muy entretenida, con unas escenas que a mí me gustaron muchísimo y que yo decía...
Como dos, tres, viendo un buen pedo, güey.
O sea, hay varias escenas a lo largo de la película.
Te las concedo. Hay unas escenas que sí dije, qué cabrón, güey. Uh-huh. La inicial siendo una de ellas. La de...
No digamos mucho para que la gente...
Claro,
la
verdad, el parto, otra también que me gustó mucho. Pero para mí, esas escenas que se ven muy chingonas, bien trabajadas y hasta cierto punto cuidadas, no sostienen el resto de la película. Para mí.
Para mí son mucho menos las fallas que... O sea, siento que... Un trabajo extra de edición, cosa que no vamos a ver, obviamente no va a suceder, hubiera dejado una película mucho mejor. Bueno, lo mismo, no es ni siquiera un 8 en mi lista. Yo creo que es como un 7, 7.5.
¿Cuánto le echaste en tu Letterboxd?
3.5.
3.5, ok.
3.5.
Yo le eché 1.5.
Pero que... bueno, o sea... Que afortunadamente existe ese tipo de diálogos.
Claro, claro. Porque también no está padre con el programa. Es como, güey, a ti te gustó, a mí no. Cada quien tiene sus motivos. Y al final del día, usted,
querido público,
tiene la última palabra. Yo no estoy diciendo que no la vayan a ver. Vayan a verla. Probablemente hay cosas que les van a gustar mucho. Y también probablemente hay cosas que no. Porque al final es un tema de gustos. Ustedes vayan, la ven y deciden qué les parece. A mí, yo no la volvería a ver ni de pedo, güey.
Yo la volvería a ver unas 3 veces más. Claro que sí. Es más, saliendo
3,
de aquí...
güey, no mames.
Saliendo de aquí me voy a ir a verla 3 veces 2, seguidas. Güey,
no mames. O sea...
Sí tiene... Yo siento que sí tiene un valor de re... ¿Cómo? Cuando la vuelves a ver... De volverla a ver.
O sea, yo
sí, pero no ya no quiero hablar en inglés, güey. Me caga el pochismo. Pero a veces como
que... De que la vuelves a ver.
Ajá. Yo sí, o sea, yo me la pasé muy bien. O sea, no les puedo mentir tampoco, ¿no? O sea, nada más por estar de acuerdo con alguien, no voy a hacer eso. O sea, a mí me gustó bastante.
Y está bien, güey. Está bien. No nos tienen... Si lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no nos tienen que gustar las mismas
Afortunadamente. Cosas. Afortunadamente. Si no, esto estaría de huevo.
En todos los aspectos.
Así es.
En todos los aspectos.
En muchos rubros.
Ajá. Yo solo quiero decir que en ciertas escenas que deberían ser terroríficas, había mucha gente riéndose. Yo una de ellas.
Bueno.
De lo inverosímil que eran. Fíjate. Algunas
te voy escenas. A decir. Yo me topé... Digo, es un ejemplo distinto. Yo me topé a mucha gente riéndose en Midsommar. En escenas poderosísimas.
Claro, claro, ajá.
Súper chidas. Pero también estamos hablando de que mucha de la gente que estaba ayer en nuestra... Era gente que le vale verga el cine. Que están ahí nada más porque tienen números. Perdón, agencias de RP. Pero los invitan porque tienen números y les van a hacer una historia que es publicidad para su película. Pero...
En mi mundo ideal, deberían hacerte un examen de The Omen, güey. No un examen, pero que tengan así como, güey, ¿te interesa ver esta película? Sí, va, chido, cáile, güey. ¿Te vale verga? Entonces no le caigas, güey, porque nada más vas a arruinar la experiencia de cine a alguien más. Si estás hablando, si estás en celular, si estás riéndote.
Atrás
si,
de neta, nosotros
te vale madres,
había 3 pendejos que toda la película se la pasaron comentándose y riéndose. Obviamente si vas en ese mood... Cualquier cosa te va a dar risa, pero el pedo no es ese. El pedo es que le jodes la experiencia a los demás, ¿sabes? Entonces, pues más allá de que te hagan un examen, ¿no? Debería de haber alguien de la gente que está viendo que no saques tu celular o lo que sea, acercado a decir, guarda silencio, ¿no? Y
pero,
si no guarda silencio...
Pero ¿sabes qué es lo más chafa? Que son obviedades, güey. Si vas al...
Pues yo creería que sí.
Parece, o sea, que no.
Pues es lo que te digo, o sea... Pues sí, si había gente riéndose, a mí me tocó ver gente riéndose en Midsommar. Y era como de, verga, güey, o sea, no solamente tu nivel de coeficiente intelectual es de -1,000, sino que además estás jodiendo a las demás personas.
Eso sí me parece preocupante.
Entonces, güey, pues, güey, yo he visto gente riéndose en todas las películas y es como de verga, güey. No, o sea, no entiendo qué es lo chistoso.
Esto,
o sea,
no habría pasado si tendríamos una función horrorama, güey.
Exactamente. Creo que, o sea, fuera de broma, creo que en nuestras funciones la gente que va es gente que sí quiere ver la película, claro, ¿no? Pues, que no va por compromiso, o sea, participó por un boleto, se lo ganó,
güey, desde
va
el a hecho verla. De participar es como, a mí me interesa lo suficiente que voy a invertir 5 minutos en enviar un mail y
trasladarme y todo y comprar mis palomitas, quiero ver una película.
Exactamente, y vas a verlo de la manera más respetuosa, que a mí también me sucedió en El Bastardo, y sí llegué con la gente de IQ y les dije, oye, la neta no sé qué medio sea, no sé si te comenté ayer, pero al lado de mí había 2 personas que fueron a todo menos a ver El Bastardo, güey. A ver la bastarda película, güey. Están en su celular. Había un vato. Ver, esto sí es nuevo, güey. Un vato escuchando una audionota larguísima.
Hijo de su puta madre.
Y luego la respondió en voz bajita, no, güey. Y yo escuché todo. Pero, güey,
no, ¿sabes qué es lo peor?
No entiendo qué vergas.
Hay banda, güey, que todavía tiene, se siente con el derecho de decir. Si pagaron su boleto, es como de, güey, ya pagué mi boleto, güey.
Sí, pero eso no te da derecho a tratar como un pendejo, güey.
O sea, me ha tocado ver gente en redes diciendo, güey, el cine es para eso, güey, para ir a divertirte con tus amigos, güey. Es como de. O sea.
Esa política que a veces hacen como de que te quitan tu celular, me encanta.
Está,
güey,
chido.
Me encanta.
Si
me
no
encanta,
eres capaz, güey, de desconectarte 2 putas horas de tu teléfono para ver una película, güey.
O si de pronto te queda un bomberazo, una emergencia, pues una llamada.
No vayas, güey.
Te sales, salte. Respondes y regresas. Pero no le jodas la experiencia a algo más. ¿Cuántas perras veces los tenemos que pedir, güey?
Entonces, claro, si te tocó ver gente riéndose en la película, pues, güey, la neta no es culpa de la película.
Bueno, eso
güey.
Sí. No sé. O sea, tienes que aceptar que es una secuencia muy risible, güey.
Hay un
que
par
no
de...
pretende ser risible.
Hay un par de secuencias que creo que tienen cierto nivel de comic relief. La neta, o sea, sí, tal cual. Creo que es intencional. Justo la del atropellamiento, más allá de que esté bien dirigido, ¿no? Creo que sí tiene. O sea, no creo que tenga nada de malo reírte un poquito. Sobre todo porque es un humor negro muy negro. O sea, yo lo veo así.
Ok, ok.
O sea,
okay.
Sí me. No, es que no les queremos arruinar eso, pero sí, ajá, hay una, ajá, escena que. Yo, a mí no me gustó esa escena. Y sin embargo, no es lo suficientemente molesta para mí como para decir, ah, esto me arruinó la película, ah, esta es una porquería.
No, lo que no. A mí me arruinó. Lo que a mí me arruinó la película fue la falta de una historia chingona y recurrir a elementos como las voces italianas femeninas,
es
los
que
jumpscares,
al final es un tema de gustos. A mí me gustó un chingo el score.
Que algunas están chidas, pero todo eso, esas secuencias chingonas, esa estética poca madre, para mí no sostiene la película. Para mí, estoy seguro que va a haber gente que va a decir qué cabronada, güey. Y qué chido, si conectas con la película, date, güey. Conmigo no sucedió y creo que nada más se caga en el legado de The Omen.
Nah, yo al contrario, yo creo que es una gran adición al legado de The Omen. Yo la disfruté mucho. Al final del día, ustedes tienen la última palabra. Vayan a verla al cine o no, si no quieren, no, bájenla o...
Respensa no, vayan a verla al cine.
Yo creo que es un gran
sí,
plan
que me
de fin
cagado,
de semana, güey.
O sea, que me he cagado, no les voy a decir, no vayas. Ve a verla y haz tu propio juicio.
Exactamente.
Yo
aquí hay dos.
Una
dos
opinión más opiniones. Dentro del
exacto,
un mundo, wey, que es muy grande.
Exactamente. Al final del día, vale pito, güey. O sea, si no les gusta, pues no les gustó y ya.
Sí,
hay
no,
otras
tampoco les tiene que gustar a huevo. Ni tampoco lo que te decía ayer. No te voy a convencer de que no te gustó. Si te gustó, te
ni
gustó.
Ni viceversa, ¿no? Si no te gustó, pues no te gustó y ya.
Sí, no hay pedo, güey. Ya veremos otras películas que a lo mejor si caigamos en coincidencia.
Que
y otras
pasa
que
muy
no.
Seguido también, ¿no?
Pues o sea, siento que la mayoría de los programas.
No hay tantos episodios como este, güey. Entonces,
hay que hacer episodios más divisivos,
güey. Hay que ver así cosas que...
Para aumentar el rey.
Para tener nuestro fútbol picante, así de... Eres un estúpido.
Sí.
Pero bueno. Ahí les dejamos mucha tarea. Tienen muchas películas que ver. Películas que están recién estrenaditas. Películas que ya están terminando su run en cartelera. Uh-huh. Y películas que pueden ya encontrar en plataformas también. Exactamente. Tienen un poquito de todos los gustos.
Uh-huh. Antes de despedir este programa, que siento que hay algo más que agregar, algo más platicar.
No, creo que no.
Ok, pues agradecer obviamente, llegamos a esta séptima temporada con el apoyo de Podbox, de ustedes, de un montón de gente que a lo mejor no ven, pero que está detrás. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias. Ha sido un camino largo, divertido, cansado, pero pues aquí seguimos con la séptima temporada. Uh-huh. Si ustedes apenas se quedan de unir, bienvenidos. Si son fans del programa de Vieja Escuela, también bienvenidos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y intentaremos, igual díganos qué les gustaría ver en Horrorama. A veces, de vez en cuando platicamos algunas películas que ustedes nos recomiendan, invitados.
Nosotros tratamos de estar como muy al pendiente de todo lo nuevo, pero uh-huh. pues, si se nos escapan cosillas, déjenlos ahí en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Todos, entonces, uh-huh. si ustedes nos digan, güey, no han hablado de tal o chéquense esta que me encontré en tal plataforma, la buscamos, la vemos y se platicará.
Exactamente, que por ahí había varias bandita pidiendo el especial de Alien, que yo uh-huh. creo que lo esperaremos hasta Romulus,
más,
¿no?
Sí, ya más cerca la fecha.
Exactamente.
Estamos trabajando ahí para tener una función Horrorama de Alien Romulus.
Y de Late Night with Adam. Uh-huh.
También. Hay varias cositas ahí que tenemos.
Sí, siento que para ti Alien Romulus va a ser lo que para mí Late Night.
Yo estoy muy emocionado por Late Night.
Yo sé. Pero si en este momento te dijeran, a ver, güey, está el cine. En la sala 1 está Late Night y en la sala 2 está Romulus. Creo que sé a qué sala te irías.
Sí, me metería a ver.
Ilegal, güey. Todo bien, güey.
Sí, y saliendo de esa, tú te meterías a alguien y yo me metería
completamente, completamente. Entonces, vamos a intentar, por todos los medios posibles, tener funciones Horrorama de estas dos películas.
Por lo menos de alguna.
Por lo menos de alguna.
Nosotros sí, lo intentaremos. Sí. Ya, si al final no se logran ahí los deals con las distribuidoras, bueno, pues ya. Uh-huh. Se intentó.
Se hará el intento. Pero
vamos a estar ahí.
Si no, bien. Se arma la función Horrorama, nos ponemos de acuerdo, compramos un chingo de boletos y vamos todos juntos a verla.
Sí, a huevo.
Esa será la única solución. Pero bueno, hasta ahorita yo veo un 50% probable la de Late Night with the Devil. Quizá un poquito más.
Sí,
esa la siento
más. Fíjate, esa es la que menos me Alien preocupa. Romulus. Sí, uh-huh. sí. Alien Romulus todavía no sabemos. Ayer ya se tuvo un primer acercamiento. Vamos a ver qué pasa.
Uh-huh. Pero bueno, este programa ya se extendió mucho.
Rapidísimo, denle tus redes y las redes de este programa.
Estamos en todos lados como @ los Horrorama. Pueden ver este programa en YouTube y escucharlo en todas las plataformas de audio. Yo estoy en todos lados como @ el Dengue. Ahí ex, TikTok, Instagram, Letterboxd, etcétera. Mike, ¿tus redes personales?
Yo estoy en Instagram como @ Mike-Sandoval-. En Letterboxd como @ Mike Sandoval. Y en ex como @ Miguel Sandoval. Esto fue el primer episodio de la séptima temporada de Horrorama. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.